a quien es una de las precandidatas también con la que queremos hablar para saber qué es lo que anda por allí ocurriendo y seguramente algún balance, tal vez.
Así es, estamos hablando de la precandidata a diputada nacional por Ahora Libertad, que sí. Es espacio de Ahora Pate, que lleva como precandidato a presidente a Javier Milei. Hablamos de la concejala capitalina María Emilia Orojo. ¿Qué tal, María Emilia? Aquí Delia Lobo y Martín Van Damme te estamos saludando.
Delia, Martín, muy buenos días. Y bueno, acá arrancando ya los últimos días de campaña, intensos, pero el balance muy bueno. Como vos decías, ¿cuál es el balance? Más que positivo, más que contenta y satisfecha, ¿no? Por el trabajo que hicimos y que obviamente vamos a seguir haciendo.
Si tuviese que calificar de alguna manera en qué consistió la campaña que encaraste vos y que encararon desde tu espacio, ¿cómo la describirías, María Emilia?
Fue una campaña de mucho territorio, muchísimo. Caminar la calle, hablar con el vecino, golpear puertas, estar cara a cara con ellos. Por supuesto, el acompañamiento de ustedes, los medios de comunicación que nos dan una mano enorme, porque si no sería imposible llegar a cada rincón de la provincia, pero creo que nos diferenciamos del resto porque caminamos mucho. Al menos yo caminé muchísimo en la calle y acá no nos reunimos cuando vamos al interior con más políticos, con mesas chicas y para hacer estrategias de campaña. Acá lo que hacemos es escuchar a los salteños, que es lo que los salteños piden, ¿no? Que el político esté más cerca de la gente y quizás no haciendo tanta rosca con más políticos. Y eso es lo que nos diferenció y no tengo duda que va a tener sus frutos porque el recibimiento, el acompañamiento se siente y es genuino. La gente si está enojada te lo dice en la cara, la gente si no te quiere votar te lo dice en la cara, porque el enojo con el político es tan claro, hay un hartazgo tan grande que no se van a tomar el trabajo de ser cínicos, ¿entendés? Sobre todo cuando vas a golpearle la puerta, y eso no nos pasó. La percepción es muy buena, y es como dicen muchos, mirá Emilia, sos una de las pocas que puede salir y caminar las calles, la feria, porque hay otros que ya ocupando cargos, en lugar de ir a hacer promesas, tienen que rendir cuentas, y no tienen nada para rendir.
Emilia, ¿no? Perdón, no me quedó claro si sentiste el enojo de la gente contra la dirigencia, o no lo sentiste, no me quedó claro.
Contra el político en general, contra la política sí. Ajá. Pero a nosotros nos atendieron muy bien.
¿Pero vos no sos política?
Pero no política de hace 20 años. Yo tengo una muy corta militancia, si se puede decir, gestión. Voy a terminar el 2 de diciembre con 2 años y medio de gestión. Y eso también es algo que me sorprendió. Por ahí, a ver, yo soy concejal de la ciudad de Salta y sin embargo, te doy un ejemplo básico. Me fui al barrial, en los valles, Calchaquí, San Carlos. Y no me imaginé que la gente ahí me conociera. Y que valorar el trabajo y mi forma de ser y la forma de decir las cosas, creo que eso fue algo que un denominador común que se destacó en muchos lugares del interior, y a mí me sorprendió muchísimo. Si nosotros hablamos de Javier Milei, claramente lo conocen. Si hablas de Alfredo Olmedo, con tantos años en política, lo conocen. Ahora me sorprendió que me conozcan a mí, te digo, y por supuesto que para bien. Entonces eso marca también un precedente de que estamos haciendo las cosas distinto, que esto traspasa la ciudad de Salta, que va más allá. Y esto es algo que está creciendo. A ver, nosotros somos nuevos, yo soy nuevo en política, tengo una corta carrera y siento que tenemos para dar mucho y la gente nos está acompañando, que es lo importante.
Hablando de la gente en general, estadísticamente se está estudiado que donde más éxito tiene, entre comillas, la figura de Javier Milei es entre los jóvenes y también, si tuviésemos que distribuir entre hombres y mujeres, entre los hombres. ¿Vos notás también esto que te estoy diciendo o que dicen los sondeos?
Sí, a los jóvenes no tengo que decirles más nada. Yo llego con el voto, le digo Javier Milei y es la euforia de decir, vamos, lo votamos, lo acompañamos, no me digas más nada. Me dicen, ya está, estamos con ustedes. Es esa la respuesta sobre todo de los jóvenes. Pero para mi sorpresa de la gente grande también. A la gente grande la tenés que escuchar un poco más porque ellos te cuentan su historia. Por ejemplo, dice, yo soy peronista acérrimo, de familia peronista, y la desilusión que han tenido a lo largo de tantos años han hecho que se vuelquen a algo distinto, a algo nuevo, a una figura emergente como Javier Milei. Así que para mi sorpresa hay gente grande, adulta, que también acompaña o simplemente por el contagio que le generan los jóvenes de la familia.
¿Y a qué atribuís que los jóvenes tengan tanta atracción hacia la figura de Milei?
Porque es una persona políticamente incorrecta. No es el político convencional que te habla en el tono amigable, que te hace creer que te está diciendo las cosas que vos querés escuchar. Como es ese político construido, coachado, que la gente claramente sabe que no es lo que venden. Entonces, en Javier Milei vos tenés una impronta disruptiva, criticada por muchos, no lo niego, aceptada por otros, con comentarios a favor y en contra, pero es esa impronta la que ha hecho que él se instale a nivel nacional y que tenga la nivel de, el nivel de adhesión que tiene por sus seguidores, ¿no? Uh-huh. Incluso antes de ser político, cuando simplemente era un economista, ya generaba ese acercamiento con la gente.
Ahora vos, María Emilia, destacabas que sos nueva en la política, que llevas poco tiempo como concejal, y es cierto, y por otro lado hablabas de la figura de Alfredo Olmedo, que lleva años en política. Y digo, ¿cómo haces para combinar estas dos cuestiones? Porque tiene un discurso anticasta, digamos, Milei, que digo, como diciendo, no me gusta la gente que permanece mucho tiempo en la política, y es el caso de Alfredo Olmedo.
Ahí está la diferencia. Cuando hablamos de casta, hablamos de aquel que vive del Estado. Aquel que se supone que hace militancia y en realidad lo único que hace es cobrar y vivir del Estado. Alfredo Olmedo creo que es uno de los pocos, si no es el único político que terminó una gestión y no tiene ningún cargo y no tiene ningún familiar acomodado y no tiene absolutamente ninguna dependencia de alguna secretaría, ministerio, además, como pasa con los políticos convencionales, que cuando no ganan un cargo empiezan los reciclados.
Emilia,
ahora lo
pero,
a ver, ¿no?
Pero la familia de Olmedo no creció gracias justamente a las dádivas del Estado, por ejemplo, a Salta Forestal y otras connivencias que tuvo con el gobierno de Romero.
Mira, si hay algo que se le critica a Alfredo, no tengo problema de decirlo, y las críticas nunca vienen hacia mí, sino ya sea a Javier o a Alfredo, me dicen, ¿cómo podés estar? Algunos simpatizan con Alfredo, otros con Milei, algunos con los dos y otros con ninguno, y me dicen, te voto solo a vos, y por ahí tengo que cargar con esa mochila de dar explicaciones que en realidad deberían de preguntárselas a él, pero obviamente, estando en este espacio y siendo él nuestro principal referente, corresponde que yo tome la posta. Lo de Salta Forestal, yo creo que nuevamente hay que indagar más y ver cómo fueron las cuestiones en ese momento, al igual cuando te dicen, no, tenía empleados esclavos en su finca. Fue en un momento cuando él estaba candidato a la presidencia o aspiraba a una candidatura presidencial, les cayó a la AFIP haciéndole un millón de allanamientos y demás, sabiendo cómo se maneja el poder, y no encontraron nada, y la causa fue sobreseída, y la justicia jamás corroboró de que había empleados esclavos. Sin embargo, vos tenés un sector como lo de la izquierda, que lo usan en su speech, simplemente porque no tienen de dónde más agarrarse. Lo de Salta Forestal también fue dentro de los parámetros que el Estado también negocia con los privados para poder invertir en su momento en tierras que eran totalmente inútiles. Hoy, a la fecha, no tienen absolutamente nada que ver con Salta Forestal. De hecho, hay una parte que no cuentan. Esas tierras inútiles las hicieron productivas y fue un ejemplo estudiado a nivel mundial por el sector productivo, porque no entienden cómo hicieron el tratamiento de la tierra para que de pasar a ser un desierto pudiera producir algo y generar riqueza. Esa parte no la cuentan. Entonces, a ver, yo tengo que dar estas explicaciones y las doy porque es parte de mi espacio, pero sería bueno que se lo pregunten a él y sobre todo que empecemos a correr un poco la vara. A ver, hay cuestiones que quedaron tan en el pasado y solamente quedó un imaginario distorsionado. Y ahí te das cuenta que no hay más nada para agarrarse y de decir, che, peguemos por este lado, porque nuestro espacio no lo tienen. No hablan de Julio Moreno, por ejemplo, segundo candidato en la lista, que es una persona intachable.
No, lo entrevistamos, lo entrevistamos a Moreno.
Acá. No, habla en general, ¿no? Ah. Es como un denominador.
No, pero por ejemplo, lo entrevistamos a Moreno y él nos decía que él no estaba de acuerdo con la dolarización que propone Milei, que es quizás su principal caballito de batalla.
Julio Moreno lo que... No, a ver, dolarización con el dólar, es lo que habla, es de una moneda fuerte. Me dice, mire, en el mercado lo que...
No, él dice que hay que dolarizar, lo ha dicho así,
no,
literalmente.
No, Julio Moreno.
No, por eso digo Milei.
Claro, Milei habla de una dolarización y Julio Moreno, si vos te va por el mismo lineamiento diciendo nuestro peso no sirve, no es una moneda competitiva, no es una moneda fuerte y difícilmente podamos salir a competir en el mundo con un peso argentino. Necesitamos una moneda fuerte. Él deja abierta la opción, sea dólar o no sea dólar. Javier Milei es más tajante y te dice, tenemos que dolarizar. De hecho, ya vivimos en una economía bimonetaria. El boom de ayer en los medios de comunicación, si no nos interesara el dólar, nadie estaría tan alerta y tan a la expectativa de por qué el dólar se disparó como se disparó, porque claramente nos repercute en la cotidianidad. No te digo que vas a comprar un terreno, una finca o un departamento. Vas a comprar un kilo de azúcar y si subió el dólar, se te subió el kilo de azúcar. Uh-huh. Entonces esa realidad creo que tampoco hay que negarla.
Está bien. Hablando de dólares, ¿estuvieron repartiendo dólares, entiendo, como parte de la campaña?
Estuvimos haciendo una movida comunicacional porque pensamos, no podemos ir contra la estructura del Estado, de las listas oficialistas, las cuales son muchos, por más que quieran maquillarlas, candidatos puestos a dedo en varias de las listas, y el acompañamiento económico y de la estructura política. Uno pone un pie en la calle y te das cuenta de quién hablo, porque hay un despliegue obsceno de dinero en cartelería.
De Pablo Autes.
Exactamente, sí. Y de nuestro querido ministro de Economía, que en lugar de estar tratando de apagar el fuego del país, está de campaña. Pero bueno, más allá de eso, dijimos cómo le demostramos que nosotros estamos acá, que hay una alternativa distinta, cuando no hay forma de hacerle frente a semejante despliegue de dinero. Entonces dijimos, llamemos la atención a través de las redes sociales. Javier Milei habla de dolarización. Bueno, contribuyamos con $100 a una causa que vos nos comentes para qué los necesitas, a qué los destinarías. Y así fue que, y es más, todo el mundo lo sabe, es la campaña más económica, porque en 18 días son $1,800, no pagás ni un cartel de esas gigantografías que vemos en la vía pública.
Pero aún así, ¿no te parece una mercantilización de algo de la democracia, de alguna manera?
No, porque no estamos cambiando $100 por un voto. Imagínate, seríamos demasiado sonsos si pensamos que con 18 votos desde que empezamos la movida hasta el día de las elecciones vamos a ganar una elección. Lo que quisimos es generar esta movida, mover el avispero, que lo logramos. Nosotros incrementamos notablemente de manera orgánica los seguidores en nuestras redes sociales, que son nuestra principal fuente para darnos a conocer, para colgar nuestras propuestas, nuestro plan de gobierno.
Está bien, Emilia, pero sos consciente que la gente se suma a las redes y demás para ganar $100, no porque están de acuerdo con sus ideas.
No te digo que tampoco nos vayan a votar. A ver, los seguidores que nos siguen, no te digo que se van a traducir en votos, claramente eso es un eufemismo. Ahora, logramos el objetivo, por lo menos que nos escuchen, si no habríamos pasado inadvertidos totalmente, y eso es lo peor que le puede pasar a un político, de decir, che, no llegaron ni siquiera a conocernos, por eso no éramos una alternativa en las urnas. Ahora ya saben quiénes somos, cómo opinamos, cuáles son las propuestas, quiénes integran la lista, está en manos de ellos decidir. Nosotros no metemos presión, que es la gran diferencia con otras listas, no metemos miedo, nos presentamos como somos y le damos la libertad para que elijan en base a sus convicciones y desde la información, que es lo más importante.
¿Cuál sería un resultado aceptable para vos el domingo que viene, María Emilia?
Estar dentro de los tres primeros más votados.
Estás hablando a título como candidatos individuales, no como espacio.
Okay. Yo creo que hay tres fuerzas que se están disputando acá la presidencia. Cada una de esas fuerzas claramente lleva listas. En nuestro caso no tenemos internas. Estar dentro de esos tres espacios para nosotros sería una muy buena elección.
Sí.
Y obviamente a redoblar esfuerzos. Tengo esa tranquilidad, ¿no? Que logramos hacer una campaña excelente. Hemos aprovechado hasta los últimos recursos para poder hacer que la gente nos conozca, y eso en comparación con ese monstruo que es la estructura del oficialismo no es un dato menor. Y bueno, nada, los resultados van a estar el domingo. Hay muchas encuestas, hay muchas especulaciones, pero la verdad se va a saber el 13.
¿En qué va a consistir tu cierre con esto? Cierro, valga la redundancia.
Nosotros vamos a hacer, bueno, el día lunes estuvimos acompañando a Javier Milei en el Movistar Arena con los legisladores precandidatos de todo el país. Compartimos ahí una jornada para conocernos, para charlar y empezar a fortalecer esto que se está generando. Y acá en la ciudad de Salta vamos a hacer algo totalmente distinto, porque eso es lo que queremos, diferenciarnos. Estuve con muchas reuniones con los abuelos y los adultos mayores, y es un sector del que nadie habla y al que nadie mucho le puso la lupa. Entonces decidimos hacer un cierre solidario en un asilo de ancianos, donde no buscamos masividad ni que nos vayan a aplaudir, ni mucho menos. Queremos compartir una tarde distinta con ellos y que entiendan que hay una forma distinta de hacer política, ¿no?
Gracias, María Emilia.
No, muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo.
El diálogo con María Emilia Orozco, precandidata a diputada nacional por Ahora Libertad, espacio.